Escuchas la noche con Lartón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 3 y 6 minutos, 2 y 6 minutos en las Islas Canarias. Te vamos a presentar a Javier Gómez Fernández, doctor en nanobiotecnología por la Universidad de Barcelona, investigador en Harvard y docente de la Universidad de Singapur. Es uno de los mayores expertos del mundo en quitosano, un material biodegradable que puede reducir bastante el consumo de plástico. Además, abre un futuro prometedor para la industria y medicina. Javier suma ya 3 publicaciones científicas sobre las propiedades del quitosano, un material olvidado desde los años 70 que se trata de recuperar ahora de acuerdo con el medio ambiente. Javier mantiene que en un par de años la producción de quitosano puede ser a gran escala y que el uso del plástico, ojalá, tiene los días contados. Lo tenemos localizado en Singapur, donde sigue perfeccionando las posibles aplicaciones del quitosano. Si no me equivoco, aquí son las 3 y 7 minutos, 2 y 7 minutos en las Islas Canarias, allí son las 10 y 7 minutos de la mañana. Javier Gómez Fernández, buenos días para ti, buenas noches para nosotros.
Pues buenos días y buenas noches.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es esto del quitosano? Porque, o sea, es algo que ya existía, no es que se haya descubierto ahora, sino que se le empieza a volver a dar aplicaciones.
Esto, bueno, en realidad existía porque esto lo ha creado la naturaleza, ¿no? Eso es una de las máximas de nuestro trabajo, es que nosotros no queremos alterar los materiales de la naturaleza, queremos aprender a manejarlos como lo maneja la naturaleza para nuestras propias aplicaciones, ¿no? Para aplicaciones humanas. Entonces, el quitosano lleva descubierto 200 años y sus usos en la mayoría de los casos pues ha sido como fertilizante en muchísimos casos porque contiene mucho nitrógeno, se ha usado también en medicina para tratamientos, ¿no? Pero el quitosano en sí en la naturaleza es un material duro, es un material para construir estructuras, ¿no? Y una más típica o conocida, ¿no?, son los caparazones de insectos y de gambas y de más artrópodos, ¿no? Y también está, por ejemplo, en las conchas de los mejillones y animales similares. Entonces, nosotros en realidad no lo hemos estado usando para eso, no lo hemos estado usando para construir cosas, los hemos estado usando como casi como un desecho. Nosotros lo que hemos descubierto ha sido la manera de utilizarlo para crear estructuras, ¿no?, para usarlo de su forma natural.
Javier, buenas noches. Tú has creado algo que habéis dado a llamar el Shrilk, ¿no?, que es una mezcla a base de quitosano y fibroína. No sé si el Shrilk es un juego de palabras entre gamba y seda en inglés o algo así, pero en cualquier caso es un nombre que le habéis puesto que no existía de antes, ¿no?
Eso es.
¿Qué aplicaciones? Porque claro, cuando estamos hablando de un adiós al plástico o la posibilidad de que el plástico se vaya viendo sustituido por este nuevo material, cuando hablamos de plástico en todas sus versiones, porque claro, nosotros decimos, los que no somos científicos, los que no nos dedicamos a nada de esto, decimos plástico, llamamos plástico desde las bolsas de basura o las bolsas de la compra hasta cualquier otro material que para nosotros sea de aspecto plástico y por lo tanto proveniente del petróleo o del petróleo, de ese material. ¿Para qué serviría este nuevo material?
Perdona.
No, iba a decir, ¿qué utilidades le podríamos, sabéis ya que se le podría dar desde el tiempo que lleváis estudiándolo?
Sí, sí, de hecho, este proyecto yo lo empecé hace como unos 4 años, una cosa así. Fue un proyecto que estaba más basado en una idea, ¿no? Era la idea esta de en vez de intentar coger los materiales que tenemos, ¿no?, o los ingredientes que tenemos en la naturaleza, como el petróleo, ¿no?, intentar transformarlo en un material que podamos manejar, es coger esos ingredientes sin modificarlos y manejarlos como los maneja la naturaleza para poder construir las mismas cosas que construye la naturaleza. Entonces, así empezó nuestro proyecto hace 4 años. En este tiempo hemos tenido bastante éxito, ha sido una idea que el campo ha cogido muy bien, ¿no? Y lo que ha pasado es que hemos recibido interés de campos muy dispares, ¿no? Hemos recibido, por ejemplo, mucho interés de la gente que se dedica a fabricar cosas con plástico, pero también hemos recibido mucho interés de la gente que se mueve en el campo de la medicina, debido a que nuestros materiales también son biocompatibles, que lo llamamos nosotros, ¿no? Que una vez que los metes en el cuerpo, tu cuerpo no reacciona contra ellos, los entiende como algo propio, algo natural, algo que con lo que está a gusto, ¿no? Y ahora mismo las aplicaciones que estamos usando son plásticos más bien rígidos, son plásticos como el que te puedes encontrar en un cartón de huevos o en un vaso de plástico. Ese es más bien nuestro objetivo ahora, ¿no? Cosas más blandas como bolsas y tal requeriría una fabricación mucho más compleja y nosotros en realidad tampoco es un campo que nos interese excesivamente. Yo personalmente soy de la idea que el uso desmedido de bolsas es una cosa que se resolvería muy fácilmente desde un punto de vista legislativo, ¿no? Siempre se ha hecho así, ¿no? El ir con tu propia bolsa o ir con tu propio contenedor a comprar. Y esta moda, o te voy a decir reciente, ya no tan reciente, de que te regalen bolsas de plástico es una barra basada que quizá no tiene sentido el hacer de forma o intentar atacar de manera científica, ¿no?
Pues te voy a decir más, que en muchos grandes supermercados ya se está haciendo lo de ponerle un precio a la bolsa, en casi todos, yo creo, hoy en día. Esto ha hecho que cada vez haya más gente, es verdad, que sale de su casa directamente con la bolsa cuando va a comprar. Y el otro día, pues por ejemplo, recibíamos información de nuestra compañera Begoña Íñiguez, de corresponsal en Lisboa, sí, que nos decía cómo, es verdad, en algunos supermercados se había implantado y esto había hecho que vamos...
Bueno, en concreto, han empezado en Portugal a cobrar 10 céntimos de euro por cada bolsa de plástico y el 90% de las personas ya no coge bolsas de plástico. No,
oye, Javier, ¿sois pioneros en esto? Digo, porque bueno, eres un español, al fin y al cabo estás en Singapur, ahora nos dirás el porqué, pero me parece como que es algo ya, bueno, de presente lo decimos siempre, pero sobre todo para el futuro, y que al fin y al cabo, aunque tenga este nombre, que parece todo lo contrario que es, quitosano, ¿no? Parece como que es malo y es al revés, es bueno para nosotros, bueno para la naturaleza, digo, y si sois pioneros, o sea, esto es para también lo que hablamos siempre de marca España, y explícanos también por qué estás en Singapur, no sé si me has entendido en estas cuatro barrabasadas y con tanta pregunta entre medias.
Ok, so, yo estoy, a ver, yo hice mi tesis en Barcelona, ¿no? O sea, estudié mitad en la Universidad de Cantabria, mitad en Suecia, hice mi tesis en Barcelona con un tiempo en Escocia y después me mudé a Estados Unidos. O sea, esta carrera, digamos que yo la empecé en parte en Barcelona en mi tesis, pero con un foco en otro campo, con un foco en ingeniería electrónica. Y la desarrollé todo lo que son nuevos materiales, son materiales bioinspirados, que se llama la rama en la que yo trabajo. Esa está desarrollada en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando llegó el momento de dar el siguiente paso, me encontré con este proyecto del MIT en Singapur, que básicamente lo que están intentando es, o su idea es construir el MIT en Asia. El MIT para los... la gente que está escuchando, que quizá no está tan metida en el mundo científico, es el Instituto de Ingeniería de Massachusetts, que es un referente mundial en ingeniería, quizá posiblemente el más famoso de todos, ¿no? Y sobre todo es un referente mundial en innovación y en convertir ciencia en tecnología, en empresa y en hacer un impacto social, ¿no? Entonces, esto, el gobierno de Singapur es un gobierno que es realmente... ¿cómo decir la palabra? Culto o consciente de la importancia de la ciencia, ¿no? Y lleva años y años haciendo unas inversiones que es posiblemente, no tengo los números delante, sean en comparación con el número de habitantes las más altas del mundo, ¿no? Y entre estos proyectos, pues empezó este de construir el MIT de Asia. Entonces yo cuando escuché esta idea, ¿no? Y cuando vi era la cosa de construir una universidad desde cero, replantearte desde la base todos los principios de la investigación, de la educación, ¿no? Y poder hacer un instituto o un entorno que tú consideres que es el ideal, ¿no? Pues fue no pensárselo, ¿no?
La verdad es que te tengamos a ti y a muchos otros, lo decimos todos los días por el mundo, es una maravilla, porque científicos españoles que están descubriendo, que están desarrollando cosas nuevas, siempre hacen que nos sintamos muy orgullosos de vosotros. Pero respecto en concreto a lo que estás manejando ahora, a esta alternativa al plástico en la base de quitosano, ¿esto cuándo se podría empezar a comercializar en alguna de sus formas, o no voy a decir masivamente, pero por lo menos a que estuviera en la calle en alguna, pues en alguna de sus formas?
Yo, o sea, mis cálculos son como un par de años, de hecho. O sea, los dos campos que te decía antes, el de la manufactura o el médico, los dos son campos. Por un lado, el médico es más fácil poner cosas en el mercado en términos de que realmente una innovación es, la puedes hacer a menor escala, ¿no? Y aún así vas a encontrar a alguien que la necesite, pero por otro lado requieren unos procesos de investigación y de testeo muchísimo más amplios, por el hecho de que, bueno, estás metiéndole algo o estás teniendo algo en contacto con una persona y con un enfermo, ¿no? Por otro lado, la manufactura son procesos que se tienen que hacer a una escala enorme, ¿no? Y eso también requiere un tiempo más largo. Entonces, los dos campos, mis cálculos son entre unos 2-3 años, ¿no?
Estabas comentando que esto está en la naturaleza, en la concha de las tortugas, en el caparazón de las tortugas, en lo de las gambas, la cáscara de las gambas, los mejillones. ¿Hay suficiente o bastante producto como para que esto al final pueda llegar a arrinconar el plástico? Es que hoy en día el plástico verdaderamente lo tenemos, está mirando ahora mismo el estudio donde estamos y está por todos los lados, ¿no? Y para que sea eso un producto ecológico y que esté funcionando, por ejemplo, decías en medicina, estaba pensando jeringuillas, goteros, cosas así, ¿no?
La respuesta es sí y no. O sea, la respuesta real es que hay suficiente material como para sustituirlo, en el sentido de que tú, por ejemplo, los copepods, no sé cómo se dice en castellano, perdona, pero es el zooplancton del mar, produce la misma cantidad de plástico en un año que todo el que producimos nosotros en tres, ¿no? Produce en un año el mismo quitosano que el plástico que producimos nosotros en tres. O sea, quiere decir que este año nosotros o se ha producido el mismo quitosano que todo el plástico que se ha producido desde 2012. Vale. Entonces dices, ¿hay suficiente? Pues sí, hay suficiente. ¿Es sensato el basar nuestro desarrollo solo en quitosano? No, no es sensato, porque al final estás creando exactamente el mismo problema. Lo que no puedes hacer es esta actitud un poco humana, ¿no? De que cuando una cosa funciona, la llevamos hasta el extremo hasta que creamos un problema, ¿no?
Vale, vale.
Entonces, el quitosano, por abundancia, no es un problema. Pero volvemos otra vez, las cosas hay que hacerlas con un poco más de cabeza y mirando un poco al futuro. Entonces, lo que nosotros planteamos con el quitosano no está reducido al quitosano. Está, digamos que es una forma de mirar a los materiales naturales totalmente diferente y que no está limitada a ningún material en concreto como el quitosano.
Nos ha quedado
la
claro,
idea
Javier.
Que
vamos ya un poquito pillados.
Vamos un poco mal de tiempo, Javier,
perdona, pero no pasa
absolutamente nada. Ha sido un auténtico placer poder hablar en directo contigo desde Singapur, de una persona que es ahora mismo una de las expertas en la posible alternativa al plástico. De verdad, Javier Gómez Fernández, enhorabuena y seguimos en contacto.
Un abrazo.
Vale, venga, muchas gracias.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Estábamos un grupo de amigas pasando fin de año en Sierra Nevada y justo media hora antes de la campanada nos quedamos sin señal.
¿Qué hacer cuando todo lo demás falla?
Entonces, una de las amigas del grupo dijo, tengo mi radio, sintonizamos y nada, nos dio muy buena suerte.
Sea donde sea, estamos ahí para contártelo.
COPE, estar informado.
El contador de víctimas de accidentes de tráfico nunca deja de sumar. Antes de ayer nos enteramos del terrible accidente de tráfico ocurrido en El Tiemblo, en Ávila. La colisión frontal entre dos vehículos en la Nacional 403 se llevó la vida de 5 personas y otra resultó herida de gravedad. Lo más llamativo es que uno de los conductores era de edad avanzada. Tenía 89 años.
Mira que se lo había dicho mil veces, Rafa, que no cruzase con el muñeco en rojo, que esperase al verde, que no tuviera tanta prisa, que la vida no tiene prisa, Rafa.
Este es Luismi, policía municipal de Madrid y protagonista de una obra de teatro llamada La vida no tiene prisa.
Un dicho que me hable, porque...
Va dirigido a ancianos, con un objetivo claro, formarles en seguridad vial. La vida no tiene prisa es una creación del oficial Gómez Montejano.
Y a lo largo de la historia, pues se van dando unos consejos de forma subliminal que el público capta muy bien y al final agradece sobremanera.
¿Me comentas que pudo ser por una distracción?
Sí, parece ser que este conductor iba hablando por el móvil.
La historia empieza con la jubilación de Miguel, un policía que investigaba los accidentes de tráfico. Lo que no sabe este agente es que el próximo caso al que se enfrentará será el de su propia mujer. Ismael es el director de la obra.
Y lo que le sucede a partir de un accidente que sufre su mujer. Se enamora a su hijo, va a haciendo una historia de amor entre medias de la historia, va desarrollándose cómo va madurando el personaje del policía a través de lo que le cambia al accidente de su mujer.
La vida no tiene prisa es una propuesta distinta y creativa con la que la Policía Municipal de Madrid quiere prevenir situaciones de peligro, accidentes, atropellos y muertes en las calles de la capital. Y sobre las tablas, unos actores muy peculiares, agentes voluntarios que pertenecen al cuerpo.
Madrid tiene concretamente 21 distritos. En cada distrito mínimo hay una casa de la cultura y uno o dos centros de mayores. Entonces la idea es hacerlo básicamente en todos. De hecho hemos tenido peticiones de diferentes ciudades de fuera de Madrid y estamos también a la espera de sacarla en diferentes sitios.
Y es que la respuesta del público siempre es buenísima. Todo un éxito. La obra despierta mucha empatía.
Muchas de las situaciones dramáticas que se producen en la obra, a ellos les retrotraen a situaciones dramáticas que han vivido. Y en muchas ocasiones ellos dicen, ha habido un momento en el que me he emocionado, he llorado porque recordaba el atropello de mi hijo, un accidente tuvo mi hermana.
El teatro como una manera de prevenir los accidentes. El teatro como una lección maestra de seguridad vial.
Mira que se lo había dicho mil veces, Rafa, que no cruzase con el muñeco en rojo, que esperase al verde, que no tuviera tanta prisa, que la vida no tiene prisa, Rafa.
De estar todo el día en la calle, pues a veces pasan cosas. Una parada cardíaca pues puede pasar a cualquier persona en la calle, ya no solo personas mayores, sino gente joven.
Elías pasa cada día 12 horas en las calles de Guecho, en Vizcaya. Es el primer y único taxista de España con un desfibrilador en su coche.
Anteriormente, antes de ser taxista, trabajaba como conductor sanitario en ambulancias de emergencia. Se me ocurrió un día que por qué no podíamos tener desfibriladores en los taxis, o bueno, en ese caso en mi taxi, porque estamos todo el día a medios en la calle.
Ante una parada cardíaca, el tiempo corre en contra de la víctima. Este taxista puede ganar minutos que salven vidas.
Si ha habido alguna vez que lo he tenido que sacar del coche, porque por comunicados y así, puedes pensar que puede ser ahí una parada cardíaca. Hace poco un señor que estaba mareado y comunicaban por la emisora que se encontraba mal y como que no respondía a estímulos verbales y fui a ver.
Una iniciativa que convierte a su taxi en un salvavidas móvil, un salvavidas que consiguió por el precio de...
Había un proyecto que se llamaba Proyecto Salvavidas, vendiendo 1.500 pulseras, podría tener un desfibrilador.
Elías sensibilizó y movilizó a las personas de su entorno.
Hubo varios bares que me ayudaron de la zona de Guecho y luego pues entre amigos, conocidos, muchos compañeros me vendieron muchas pulseras.
Después de 6 meses de ventas, consiguió su objetivo, tener el taxi más seguro de España. Seguridad al volante y para los niños en la calle.
Nos subimos a un pedibús.
Todas las rutas empiezan a las 8:30 en diferentes puntos de Torrelodones. La mayoría de los puntos los hemos elegido de tal manera que los padres puedan hacer un intercambio modal. Quiere decir que vengan con el coche, dejen a los peques, haya un sitio de un aparcamiento, nosotros desde ahí accedemos a los colegios.
Fran López coordina el programa de camino escolar de Torrelodones, uno de los municipios de España en el que los niños van de forma segura andando al colegio.
La mayoría de los niños accedían al cole en vehículo, con los padres. Y empezar el día con el estrés de si busco aparcamiento, a ver cómo lo dejo. Es un poco de ganar tranquilidad y una forma, un hábito pues más saludable para los pequeños.
Recorren unas rutas acompañados por monitores voluntarios. Laura es una de ellas.
Soy muy segura porque somos varios monitores y vamos siempre por los pasos de cebra, llevamos chalecos reflectantes, nunca dejamos que toquen carreteras.
Y entre risas, charlas y repasos de última hora a los exámenes, los más pequeños aprenden a ser mejores peatones. Son lecciones maestras de seguridad vial.
sepan ir por la calle, sepan cruzar por el paso de cebra. Les enseñamos también qué significa cada señal.
Y como hoy las grandes ideas van acompañadas de una aplicación para el móvil, la tecnología también está al servicio de Pedibus. Eva Puche, de la aplicación Traceo.
Con lo cual el padre, cuando el niño está bajo la tutela del acompañante, recibe una notificación de que su hijo estará acompañado, ¿vale? Y cuando llega al colegio, recibe otra notificación.
Estos son solo algunos héroes de la calle, personas que ponen su tiempo y su creatividad para mejorar la seguridad vial.
Bueno, pues ya sabemos, para prevenir accidentes como estos hay personas dispuestas a ayudar. Personas que actúan para que el contador de víctimas frene y deje de sumar. Laura Miralles y José Ángel Cuadrado lo han comprobado y nos lo han mostrado aquí en la noche de COPE.
La noche con Lartaúnde Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado. Una cosa es contar las historias, pero otra es verlas sobre el terreno.
Desde aquí, a muy pocos metros de la frontera con Marruecos, se ven las cosas con otra perspectiva.
No es fácil explicar lo que está pasando.
La historia de Lubna, una joven de 21 años que abandonó Ceuta para sumarse a lo que ella pensaba que era la yihad.
Sé que es de buena familia, gente honrada y trabajadora.
Estas son las historias en El Príncipe, historias de un barrio que para su desgracia está en boca de todos.
Escucha Expósito en la mañana.
COPE, estar informado.
Esto sí que es una sorpresa. Ah, Montag. Lo sabía. Lo sabía. Y aquí está. La existencia de una biblioteca secreta se conocía en las altas esferas, pero no había forma de descubrirla. Solo una vez en mi vida había visto tantos libros juntos. Escúcheme. A todo bombero, una vez al menos en su carrera, le tienta saber lo que contienen estos libros. Incluso daría su vida por ello. Bien, pues puede creerme, Montag. No hay nada en ellos. ¡Los libros no dicen nada! Mire, todo esto son novelas. Tratan de personas que jamás han existido. Las gentes que las leen quedan descontentas de sus propias vidas y sienten deseos de vivir de otro modo, lo que jamás podrá ser en la realidad.
Es una buena definición, sobre todo esta última, ¿no? Pero en el sentido de que quien lee puede vivir otras vidas que a lo mejor desean o no desean, ¿verdad? Pero que están muchas veces apartadas de su realidad. Y sin embargo, la literatura, los libros te hacen que vivas esas vidas, que te adentres, ¿no?, en ese mundo. Rebeca García Cortés, buenas noches.
Hola, Roberto, buenas noches a todos.
Una película que seguimos más que recomendando, porque es espectacular, ¿eh? La de Fahrenheit, que tiene ya muchísimos años, pero que desde hace mucho tiempo, sigue recreando un mundo que, aunque parece muy muy artificial, ¿no?, pues es considerado, yo creo, como un mundo dedicado especialmente a los libros.
Y la de las historias nuevas que se crean y se escriben cada día, porque todo hay que decirlo, son muchos los libros que se editan en nuestro país. Unos cuentan con la promoción de las grandes editoriales, otros nacen ya en la particular odisea de la autoedición, sin que ello reste ilusión ni calidad. Y más de uno lo conocemos a través de los distintos certámenes literarios.
Precisamente a uno de ellos tenemos que agradecerle el libro destacado de esta semana. Se titula Fuera de Trama. Es el Premio Andalucía Joven de Narrativa 2014 y no nos extraña nada que fuera el ganador. Gabriel Noguera, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, tu primera novela y directa a lo más alto, vamos, que ha venido con premio. Así que antes de nada, felicidades. Y ahora ya no puedo evitar preguntarte por tu presentación. Escritor secreto, tercermundista y sentimental. Lo tienes todo para triunfar en literatura, ¿no?
Sí, lo tengo fatal.
Oye, no eres nuevo, buenas noches, no eres nuevo en esto de escribir, Gabriel, pero Fuera de Trama sí ha sido tu primera novela. ¿Le has cogido gusto al género?
¿Cómo?
Digo que no eres nuevo en esto de escribir, pero que sí ha sido tu primera novela, la de Fuera de Trama. Digo, si le has cogido gusto al género.
Hombre, pues es que yo la primera novela, la escribí un poco para llevar la contraria a la gente, que yo hasta ahora había escrito el relato sobre todo. Y la gente me decía que debería coger y presentarme, o sea, escribir novelas, que era donde estaba el dinero, donde está el éxito, que la gente no quiere leer relatos, quiere leer novelas. Y yo decía, la gente no quiere leer mis novelas. Y para demostrarles que era así, escribí esta. Y resulta que presentar este concurso y gano. O sea, que he quedado muy mal delante de todo el mundo, porque ellos tenían razón y yo no.
Antes de seguir, vamos a ver qué nos encontramos en el libro cuando quieras, Rebeca.
Bueno, yo creo que te ha salido muy mal y te va a salir peor, porque cada vez vas a tener más lectores, porque mira, Fuera de Trama es una parodia, una sátira maravillosa de determinados personajes del círculo del mundillo artístico y literario a través de una historia que de entrada suena surrealista y que, he de decirte, conquista desde el minuto uno. La novela nos va a presentar a un detective, podemos denominarle como de la vieja escuela, al que le encargan encontrar a un desaparecido un tanto peculiar, porque resulta que es el personaje de una novela, que ha decidido desaparecer en el tercer capítulo, justo en el momento en el que la autora, que podemos decir que es un auténtico pibón, se distrae describiendo a un ficus. Entonces nuestro querido detective va a acceder, porque la clienta es divina, así que sin más se va a ver metido en los mentideros literarios de la ciudad, con la ayuda, eso sí, de un ayudante que se busca escritor, que le va a poder explicar un poquito de los vericuetos de este mundo. En ocasiones roza lo peor de lo peor, pero en más de una ocasión describe constantemente un ambiente delirante, ingeniosamente ridículo, perfectamente diseñado. Yo he de confesar que Fuera de Trama es uno de esos descubrimientos que, una vez que lo lees, estoy convencida, Gabriel, de que quien lo lea no va a dejar de recomendarlo.
Fíjate que además he de decir que Lartaun y Rebeca están mucho más acostumbrados a leer grandes tochos, se leen cada dos días El Quijote, pero a mí me cuesta más. Y me dijo Rebeca, o sea, vas a alucinar con el libro, conociéndome bien, me dijo, Robert, léetelo, y la verdad es que es de estos libros que uno tiene en la mesilla y de vez en cuando se lo puede volver a leer para recrear. Hemos leído que la novela surge de una entrada en tu blog. ¿Qué motivó eso, el nacimiento, y qué se siente al ver que tienes una idea para una novela?
Bueno, pues a ver, yo la idea la tuve ya hace 5 años y fue así, sí. Yo una noche iba a actualizar el blog con textos cortos, como siempre, y empecé a redactar lo que fue luego el principio de la novela. Y cuando estaba con ellos, pues pensé, oye, esto me da para un relato más largo. Y lo dejé reposar ahí unos meses, lo volví a afrontar y ya me dije, oye, no, esto me podría valer para esa novela que todo el mundo me dice que debería escribir y que no escribo. Así que nada, o sea, me tocó eso, macerar la idea, que pasaran un par de años, porque, en fin, esto era una cosa nueva para mí. Entonces, de hecho, todo el proceso lo puedo definir como muy doloroso. Todo el proceso y me alegra que os haya gustado, porque yo no sé otros escritores, pero yo soy muy, en fin, yo tengo un ego bastante quebradizo, y siempre que cuando termina algo, pues no me gusta, ¿no? Un poco como Woody Allen, que él siempre dice que la idea es genial en la cabeza, y una vez que la has terminado, que es una obra, pues ya reniegas de ella y no quieres volver a saber, y entonces me alegra eso, que gusta un poco.
Oye, Gabriel, ¿crees que el humor es un ingrediente infalible?
¿Qué? ¿Cómo resumen qué?
Que si crees que el humor es un ingrediente infalible.
Ah, bueno, el humor, es que no sé quién dijo que el sarcasmo era la única defensa de los que están ya derrotados. Entonces, no sé, yo al final escribo de lo que conozco, y yo creo que para enfrentarse a todo ese tipo de sinsabores hay que hacerlo con humor, ¿no?
Oye, para nosotros, Gabriel, como lectores, Fuera de Trama, hemos dicho que es una lectura de las que disfrutas con una sonrisa en la cara, es divertida, es muy original, está muy bien escrita, pero ¿qué ha significado o significa para ti?
¿Qué significa para mí? Pues muy difícil definirlo. Por un lado, en fin, esa primera novela es como un hijo, ¿no? Al final estás muy orgulloso de ella y no sé, al mismo tiempo te da miedo, ¿no? Te da miedo ahora enfrentarte, por ejemplo, a la segunda novela, que es lo que te dice todo el mundo, esto es no acabar, o sea, terminas y dices, bueno, ¿y ahora qué, la segunda? Pues la segunda, espérate, ¿no?
Puedes esperar 55 años como Harper Lee, ¿eh? Y no pasa
sí,
nada.
Por ejemplo.
Claro.
Sí, dicen que la segunda novela cuesta más. Harper Lee lo ha demostrado, aunque dicen que la escribía antes, en realidad, ¿no?
Uh-huh. Oye, eres guionista también de cómic, Órbita 76, también galardonado. Sí. ¿Cómo está el mundo del cómic? Ya aprovechando.
Hombre, el mundo del cómic, sobre todo en España, pues está mal, claro. No tenemos un mercado tan potente como tiene, por ejemplo, el francés, ¿no? Que la escuela franco-belga, pues es otro tema. Aquí en España, si no eres Ibáñez, poco vas a vivir del cómic, ¿no? Está Paco Roca, que también ha tenido que irse prácticamente a publicar en Francia, lo que pasa que luego ha tenido el éxito de Arrugas, ahora de los surcos del azar, pero en general en España es muy difícil vivir de esto. O dibujas superhéroes y te vas para Estados Unidos, o te vas para Francia a vivir de ese mercado que es más potente.
Muy bien, Gabriel Noguera, Fuera de Trama, es el libro que hoy recomendamos desde la noche de COPE, publicado por Berenice, Premio Andalucía Joven de Narrativa 2014. Que un abrazo, buenas noches, y eso, que no abandones el hábito, que nos haces pasar buenos momentos, ¿vale?
Gracias, gracias.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Rebeca, a ver, más recomendaciones para este fin de semana, aunque ya parece que empiezan a subir un poco las temperaturas, pero...
Bueno, pero en cuanto a la lectura no viene mal, ¿no? También se puede leer incluso en la playa con solecito, aunque en casa siempre apetezca. Pues mira, voy con una que el título es Treintañera y a mucha honra, porque he dicho, o la digo ahora o ya no la puedo recomendar dentro de poco. Así que te quiero decir que era el momento. Es, para muchos la denominan como la Bridget Jones mediterránea. He de decir que es una novela muy entretenida, es una comedia romántica, la definen como la comedia italiana del año, y lo que hace recordarnos una obviedad, ¿no? Y es aquello de que en el lenguaje de la felicidad, la palabra imperfecta, cuando eres una chica, significa única. Para que os hagáis una idea, la protagonista se presenta del siguiente modo, dice: aquí estoy, Carlota Aliete, insegura, sarcástica, especializada en mala suerte y similares, cumpliré 30 años dentro de pocos meses, no tiene novio, ni siquiera un amigo con derecho a roce, encima la pobrecilla acaba de perder el trabajo y para más inri tiene un grano en la nariz, pero lejos de ir a quitárselo, su reacción es comerse un trozo de chocolate porque considera que los granos son síntomas de juventud y así prefiere tenerlos que patas de gallo.
Mi madrina con 80 años aún tenía ande.
Según ella, ¿no?
Que me pedía a mí un producto que me echaba yo, lo ¿sí? prometo, o sea, de verdad, y me decía, déjame eso que te das tú, Adnosan, se llamaba, una cosa que yo no sé ya ni si existirá. Y
juvenil,
cogía un algodón y se daba. Tiene 96 años aún y vive sola. O sea,
¿ya se le pasó la qué?
No lo sé. No sé con qué está ahora.
Bueno, yo te diré una anécdota muy buena de la madrina de Roberto que nos contó Roberto en su día, y es que la pobrecilla se cayó y se resbaló con 90 ¿sí? y tantos años, y entonces llevaba medio cuerpo literalmente morado, con sí. moratón. Y entonces, venga a darse una crema, una pomada, aquello que no desaparecía. Y es que en lugar de trombocit se estaba dando hemoal, que la cuestión era porque la caja amarilla. Era amarilla.
Eso sí, tenía el culete fantástico.
Bueno, la piel suave, suave, suave y sin picores, que es lo importante.
Roberto, me la tienes que presentar, ¿eh?
La conocerás, pero tú estás casado, recuerda.
Sí, el otro día vi un tuit de Larta que se lamentaba por estar casado al ver la portada de Chabelita.
Es que Chabelita en Londres, no sé. Ya es que nos estamos metiendo en el corazón y tampoco quiero abrir el mío aquí, ¿sabes?
Claro, que no. Y además, oye, que yo he venido a hablar también de dos mujeres interesantísimas, dos de las grandes reinas del suspense, como son Nora Roberts y Mary Higgins. Dos mujeres, por cierto, con historias muy peculiares, que un día, si queréis, podemos contar.
Sí, muy bien.
Pero las dos publican libro. La primera, la segunda, Mary Higgins, publica Asesinato en directo, y Nora Roberts, El coleccionista. Dos historias que de verdad merecerán mucho la pena.
Muy bien, Rebeca, pues como siempre es un placer. Muchísimas gracias y que te vaya bonito.
Igualmente a vosotros.
Buenas noches.
Adiós.
Creo en los milagros más que creo en Dios. Dramas disfrazados de fortuna. Creo en el infierno y en el cielo, más por aproximación que por mi fe. El diablo está acabado entre los hombres, mucho más hábiles que él. Se emborracha con un Jäger por la vena mientras llora y se pregunta cómo pudo suceder. Creo que hoy haré un brindis otra vez por todos los descansos.
Bueno, volver cuando nunca te ha sido es algo que obliga a dar explicaciones. Los artistas lo hacen cada vez que nos presentan un nuevo trabajo. El impasse que va entre un disco y otro en un cantante suele ser tiempo de giras, de relajación y de reencuentro con uno mismo, pues al fin y al cabo para eso, para volver a componer. Quien lleva tiempo en el mundo de la música sabe que una canción puede tener más o menos éxito dependiendo de la acogida del público, pero para que deje marca de ser sincera. Eso es una de las marcas de quien hoy nos acompaña, su sinceridad. Nunca se ha escondido detrás de sus canciones, sino todo lo contrario. Los temas de Carlos Goñi son en cada momento un reflejo de lo que es él y lo que está viviendo. Y hoy
nos lo viene a contar aquí, Carlos Goñi. Revolver, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal?
Pues encantado de la vida.
Babilonia es tu nuevo disco y en su día fue una ciudad de esplendor, de amalgama de culturas, religiones, y con el tiempo, pues como suele ocurrir, le llegó la decadencia, ¿eh? ¿Tú qué dirías que refleja Babilonia? ¿Más esplendor o más decadencia, tu disco?
Está muy bien. La visión que yo cogí de Babilonia fue la de la gran prostituta de Oriente, en la que cualquiera llegaba y se podía adueñar de todas sus riquezas, aplastar a la población, eliminando cualquier tipo de resquicio que le permitiese respirar, para largarse de allí y que otro hiciese lo mismo. Un día estaba viendo el telediario y de repente dije, joder, esto parece Babilonia. Con lo cual, pues, yo probablemente hable más de la parte decadente que de la otra, pero eso sí, siempre, siempre, siempre bajo la luz. Siempre bajo la luz.
¿Cómo te sientes respecto a la actualidad? ¿Cómo vives ya no solo lo político, sino también lo que pisamos el día a día? Porque con la política, aquí en la radio nos relacionamos bastante, bastante, puesto que la información está todos los días, ¿no? Pero cuando vamos a los bares, cuando estamos con los amigos, con la familia, en la calle, hoy en día, 2015 ya, iba a decir 2014, ¿cómo te ves? ¿Qué sientes?
Ojo, qué bien me lo voy a pasar en esta entrevista, coño.
Es la idea.
Vamos a ver, me veo de entrada durante algún tiempo, cuando empezó la crisis hace 8 años, yo me acuerdo de decirle a la que entonces era mi mujer, dije, no me da tanto miedo la crisis como los tipos que nos tienen que sacar de ella. Aquello realmente me asustaba. Durante años me he sentido como si a este país le hubiesen raptado. Como si nos hubiesen raptado. Me sentía así. Es como que como cogidos de manos y pies, ¿no? Me siento bien conmigo. Entiendo que mi entorno es el que es porque Platón decía hace 2700 años que el gran problema de la humanidad es que el hombre no iba con sus tiempos. Mira lo que estoy diciendo. Creo que hoy en día puede que ocurra lo mismo. Asumo estos tiempos que vivimos, que son más o menos duros, y depende siempre con qué los comparemos. Y como me decía el otro día un taxista en Málaga, que me dijo una cosa, en Sevilla, me dijo una cosa maravillosa. Me dijo, hay que joderse, vivimos mejor que nunca. Mis hijos miden 2 metros. El abuelo tiene una tele de plasma. Todo el mundo está mejor que nunca. Se vive más tiempo que nunca y aquí nadie está contento. Sí. Y dije, señor, un 10 por usted. Esto es real. Esto es real. Mi único problema como tal, problema tampoco, es que yo creo muchísimo en la revolución individual y no creo absolutamente nada en la revolución colectiva. Y mientras uno no venga precedida por la otra, me parece que la segunda no vale de nada.
Oye, pero ¿tan difícil es de domar el poder? O sea, me refiero porque yo no creo que seamos diferentes a otros países.
Yo creo que sí.
Bueno, sí, o sea, tenemos muchas diferencias. Pero digo, luego cuando contrastas, y fíjate, la música decimos que es un idioma internacional, que justo no cree en fronteras, ¿no? Uh-huh. Y cuando pues viene gente o salimos, que hoy en día también otra de las cosas que hacemos es viajar más que nunca se viajaba. Uh-huh. Y nos damos cuenta que, bueno, con las diferencias culturales que pueda haber, pues, que somos personas, ¿no? Estemos donde estemos. Y dices, ¿por qué algunos, por lo menos nos fijamos mucho pues en el norte de Europa, ¿no? ¿No ves ese tipo de corruptelas que hay aquí, países latinos que se supone que salieron de unas dictaduras, por llamar de alguna forma, de derechas, y parecía que iban a encontrar de repente la gloria y acaban entrando casi en otras que son de igual, pero de otro color, en fin? No sé si es la parte latina, tú que también has viajado mucho, tú que tu música además es muy mediterránea, si todo esto, o sea, vemos también Italia, que quizá también la tienen un poquito más miedo en Europa, pero que no está mucho mejor que nosotros, Portugal, Grecia, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Cuántas óperas, cuántas obras de teatro, cuántos libros grandes se han escrito en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Lituania, Letonia, Estonia?
No he hecho el cálculo.
Seguro que no muchos. ¿Quién nos va a convencer? Hay un libro maravilloso que se llama, no recuerdo el autor, se llama La utilidad de lo inútil, que es un libro que recomiendo a todo el mundo porque es un masterclass sobre entender para qué sirve la cultura. En el que dice que ¿quién se atreve a decir que es más útil una llave inglesa que una sinfonía? ¿O quién se atreve a decir que es más útil un cuchillo que una poesía, que un poema?
Es de Nucci Ordine.
Yes, exactamente. Es un libro muy pequeñito, pero suficiente. Es una barbaridad. Normalmente lo llevo aquí. Hoy no me lo he traído porque venía a radio y venía de casa, ¿no? Pero si no, lo llevo siempre conmigo. Lo he leído ya y releído 20 veces. Quiero decir, creo que hay conceptos donde en el norte de Europa están muchísimo más anclados en la población, como es el concepto de la ciudadanía, que creo que en el sur de Europa no tenemos. Pero creo que hay explosiones y expresiones del alma y del corazón que aquí tenemos, que allí no tienen. Yo entiendo que el concepto de ciudadanía en el norte de Europa es muchísimo más amplio que aquí. Y probablemente mejor. Pero si para eso de sacrificar esa otra cosa de genio, de talento, de llámale como quieras. Mira, yo prefiero no haber nacido donde nació Lope que donde nació Eric el Rojo. Maldita su estampa.
Con Carlos Goñi, con Revolver, hoy presentándonos en Babilonia.
Nos metemos un poco, si te parece, en el formato más musical. Hay
oh.
Una cosa... ¡Oh! ¡Qué decepción!
Haremos algún regate, ¿eh?
Sí, hombre, claro. Digo que los que te hemos escuchado desde los años 80, los que desde que éramos unos púberes o ni siquiera eso, te hemos seguido a ti y a los de tu generación, al menos es mi impresión, vamos comprobando con el paso del tiempo que los que seguís en la brecha tenéis una forma de cantar muy distinguible, tenéis una forma, aunque hayáis variado o no, la forma de hacer música, se os reconoce enseguida, a diferencia de mucha gente que sale ahora o que ha salido hace poco, que es como más monocorde, son más, no voy a poner el ejemplo típico de los triunfitos y demás, pero sí es verdad que en los 80 todavía estáis, un montón de gente en el candelero, y con un sello personal muy propio. ¿Por qué puede ser que antes fuerais así y que ahora no sea tanto?
Hombre, lo primero que habría que hacer es esperar a que pasen 30 años para ver si todos estos que acaban de salir ahora, qué ocurre con ellos. Quiero decir, seguramente cuando yo empecé con Revolver en el 90, Revolver cumple este año 25 años. Y además, con vuestro permiso, me voy a remitir a ese año 90, más que nada, porque desde ahí para atrás siempre digo que es lo que utilicé para aprender. No para mostrar. Y digamos que cuando
empecé... Oye, el Comité Cisne ha sonado aquí en
sí,
esta casa.
Sí, es verdad. Pero en cualquier caso, ahí sobre todo aprendí cómo no debía de hacer las cosas. Más que cómo debía de hacerlas. Lo que venía a contar es que cuando empecé, imagino, con Revolver, habría que ver cuánta gente pensaba que era muy reconocible y que iba a durar 25 años. Deberíamos de concederles el beneficio de la duda a todos aquellos que están empezando ahora, que llevan un par de discos a lo mejor, y que a ti y a mí, mira lo que digo, a ti y a mí nos parecen anodinos, a ver qué ocurre dentro de unos años. Yo tengo la sensación de que en muchos casos tampoco, pero que lo diga yo es desde soberbio hasta orgulloso, pasando por no sé cuántas cosas más, ¿no? No, imagino que habrá gente que lo que quiere es ser voz de una generación y otros lo que quieren es sacar la voz que tienen dentro y ponerla fuera, ocurra lo que ocurra. Yo soy más de estos segundos. A mí las modas, modismos, público, etcétera, nunca me han condicionado lo suficiente como para escribir un solo acorde. Y es una cosa que la digo con todo el cariño del mundo, que nadie lo tome por donde no es. Creo que la forma más honesta y más honrada que tiene cualquier artista, músico, llama lo que quieras, cualquier creador que ponga algo encima de la mesa, es dejarse llevar por el corazón. Y luego el público, que es el que en última instancia es juez y parte del asunto, que decida. Pero tú eres tú con tu propuesta.
Lo que has vivido en el último año, podemos decir que es la base de Babilonia, en el último tiempo. Cuando uno tiene una revolución interna, como esa canción que escuchábamos, cuando tu cerebro te incita a cambios, cuando tu corazón se deja llevar por ese orden, o por esa orden, mejor dicho, que es el desorden, ¿cómo se maneja para no acabar en el caos y que los daños sean mínimos?
Es fantástica la pregunta que me acabas de hacer. La suerte que tengo es que me sé la respuesta. Porque si no me hayas pillado, pero que no veas.
A ver si es la acertada que tenemos ahí, ve.
Pues verás, tuve una conversación hace apenas 3 días con una persona pues que ha sido muy importante en mi vida, de hecho a día de hoy lo sigue siendo, y No, hijo, ya sé lo que te pasó, porque yo estaba muy tranquilo y de repente un día me desperté a las... Me dormí en una siestecilla y a las 5 de la tarde dije... Ah, voy a cambiar el 100% de mi entorno. Claro, el 100% de mi entorno se convirtió en un tsunami. Todo el mundo dijo, la crisis de los 50, la crisis de los 50. Y ahora ha entrado el Siroco y ahora, claro, tú fíjate, lo normal. Ahora se comprará un Porsche y ligará con las de 20. No, ni me interesan las de 20 ni me gusta el Porsche. Pero sí que noté que yo soy músico. Y soy músico 24 horas al día. Y la música es lo que le da sentido a mi vida, así de claro. Nada ni nadie le da más sentido a mi vida que mi música. Estoy enamorada de mi trabajo y de mi profesión hasta los tuétanos. Y la respeto más que cualquier otra cosa en el mundo. Eso significa que absolutamente todo en mi vida va por detrás de eso. Si durante muchos años, sin tener un concepto... Consciencia, mejor dicho, sin tener consciencia de que no estaba siendo lo primero, sino que te dejas llevar... Y te das cuenta de que eres otras cosas antes que eso. Una mañana, de repente, te das cuenta de que eres... No sé qué es, pero por aquí no es. Y haces plas y cortas y dices todo fuera. Y cambias todo. Tus relaciones emocionales, tus relaciones profesionales. Y le das la vuelta 180 grados a tu vida. Un año y medio después estoy feliz. He de reconocer que no he tenido demasiado caos. Un punto de caos sí he tenido. De hecho, en algunos aspectos que todavía tengo que atar, queda un poco de caos todavía danzando por ahí. Pero bueno, siempre he creído que el orden tiende al caos, con lo cual tampoco me preocupa en exceso.
Y me imagino que como creador, como músico, como artista, vivir en una paz absoluta para ti supondría también pues un camino más yermo a la hora de crear, ¿no?
Sin duda. Sobre todo porque un álbum como este nace de todo ese caos, entre comillas, ¿no? Porque el caos por dentro es... Está muy bien, lo que pasa es que lo he tomado más o menos, ¿no? O sea, cuando me puse a trabajar este álbum, al final hubo un momento en que estaba manejando más de 300 apuntes para acabar convirtiéndolo en 50, para acabar convirtiéndolo en 26 canciones, de las cuales grabé 20 en la maqueta y luego grabé 10 solamente en el disco, ¿no? Y se me han quedado letras, mansalva, guardadas y músicas y de todo, ¿no? Y esto está muy bien.
Guardadas, ¿no? No se tiran, ¿no?
No, yo lo meto en una caja que yo le llamo corte y confección, que es de donde voy cogiendo retales o canciones enteras. Hay unas cuantas canciones enteras que me gustan mucho, pero que en este álbum no tenían razón de ser, ¿no?
Un álbum que se llama Babilonia, nuevo de Revolver.
Espero que mi verso tenga dedos. Espero desnudarte con la voz y que nunca me atormenten los secretos que susurras entre sueños a estribor de mí.
No nos va a dar tiempo en la noche a escuchar hoy todas las canciones que aparecen en Babilonia, en total 10 nuevas composiciones de Carlos Goñi, pero tenemos mucho tiempo por delante para ir escuchándolas, para no tapizarlas nosotros con nuestra voz, dejarlas que suenen al completo. Hoy que está aquí con nosotros, aprovechamos. La imagen que tenemos tuya, de Carlos Goñi, es un tipo sentimental, pero que a la vez es rudo, eres un tío fuerte, ¿no? Es rockero. Digo esto porque yo no te veo llorando como en lo que no se llora, no se limpia, que es uno de los temas que aparecen. No sé si tienes lágrima fácil, te cuesta expresar los sentimientos fuera de las canciones, evidentemente, porque las canciones lo sabes plasmar perfectamente.
Soy fuerte porque me viene de fábrica. Soy menos duro de lo que parece, como casi todos los que parecen duros. Soy de lágrima fácil, depende. Si estoy de sábado por la tarde con palomitas y manta, y la película es de llorar, soy el que más llora. Si la película es de reír, soy el que más se ríe. Ah, y si la película es de pasar miedo, con o sin manta paso muchísimo miedo. Me acuerdo de una ocasión en mi vida, la primera vez que vi El Exorcista. Me dio el rayo absoluto de que mi guitarra se iba a poner a sonar. Y yo me había acostado ya. Me tuve que levantar, coger la guitarra que estaba en el comedor, meterla debajo de mi cama y volverme a dormir. Bueno, intento, lo que no soy es llorón. Vale. No soy nada llorón. Es una pena, porque un amigo mío dice que durante muchos años es como si mi compañía no se hubiese dado cuenta de que yo no era un llorón, pero sin embargo la imagen que se estaba dando de mí. También es cierto que he cambiado mucho en este último año y medio. Mucho, muchísimo. Y mucha gente me lo dice, que es como que algo me ha pasado distinto, y con gente que me conoce hace muchos años me mira y dice, algo ha cambiado, no sé qué es, pues te mira y te ve distinto. Es cierto, porque a lo mejor lo que proyecto ahora mismo es un estoy exactamente donde quiero estar y estoy haciendo lo que quiero hacer y vale, conforme, estoy en esta cáscara, genial, y tiramos para adelante, ¿no? Y eso imagino que te cambia muchas cosas.
Oye, es un disco que se ha ido gestando mientras estabais girando, ¿no? Ah. ¿Esto le da un toque más directo en la grabación, más sudado y más cercano a la gente, o tiene esa visión única que se tiene desde encima del escenario?
Pues una de las cosas que no he sabido hacer, yo creo que hasta este disco, como productor de mis propios álbumes, no lo sabía hacer nunca, es el trasladar esa cosa que Revolver siempre tiene encima del escenario, que gracias a Dios lleva convenciendo a muchísima gente en los escenarios, a mucha más que en los discos en estudio, ¿vale? Y soy consciente de que algo no debía hacer bien cuando los conciertos están llenos siempre todos con días de antelación y los discos de vez en cuando me llevaba varapalos, bastantes varapalos. Y lo que pretendí en este caso fue intentar trasladar, y que se llamaba con Enjoy, no me los llevé, los palos, quiero decir. Claro, de nuevo ahora es un disco en directo, ¿no? Lo que hice fue decir a los músicos, chicos, estamos dando los últimos coletazos de la gira mientras estamos en el estudio. Aprovechemos para meter eso que sabemos hacer encima de un escenario, que probablemente por mi culpa, porque como en última instancia soy el último responsable, o el primer responsable, pues algo debo hacerme. Y efectivamente aprovechamos toda esa cosa de tocar y grabamos como si estuviésemos tocando en directo, no como si estuviésemos grabando un disco. Y yo creo que eso es parte fundamental de por qué el álbum suena tan tan orgánico, yo creo, ¿no?
Me he dado cuenta, por ejemplo, leyendo algunas entrevistas que te habían hecho, que hay que matizar muchas veces las palabras. Por ejemplo, decías que para ti el trío era la forma de sentirte solo en el escenario. Dije, menos mal que has matizado lo del escenario. Bueno, para ir acabando.
Tampoco es exactamente así. Lo que dije es que es la forma más parecida a tocar solo, que es lo que más me fascina en el mundo. En el trío ocurre... Me siento feliz porque es como si tuviesen dos tipos que me están acompañando, pero es como si estuviese tocando solo. Y eso es, me parece una cosa mágica la de poder tocar solo.
Oye, hace tiempo que aprendí eso, que una buena canción no tiene tiempo ni lugar, pero reconozco, por ejemplo, que con el Blanco y Negro, en Blanco y Negro, la canción que estamos escuchando, a mí se me va el cerebro, el cuerpo al verano. ¿Tú eres de alguna época en especial? O sea, ¿tienes alguna estación que para ti, para Carlos, sea...?
Pues mira, hasta hace poco yo era... Primero he sido muy de otoño, porque además yo soy 8 de octubre, tú dirás... Octubre, o sea, otoño total, ¿no? Y me gustaba mucho todo este rollo melancólico de las hojas caídas, el fino viento que te sopla el pelo y todo este rollo. Y me gustaba mucho. De hecho, hubo un momento en que estuve a punto de separarme de mi mujer hace muchísimos años porque nos fuimos a Honfleur, que es un pueblecito que está en el norte de Normandía, que me fascina, en Francia, y ahí hace frío siempre y hay 6 meses de botas de agua todo el tiempo y estuvo a punto de mandarme a hacer puñetas allá el perro, yo estaba feliz, ¿no? Luego eso lo cambié cuando descubro Marrakech y descubro el calor y no sé cuánto, estoy feliz con 40 grados de calor, estoy feliz realmente. Y ahora que estoy pasando más tiempo en Madrid que en ningún otro sitio, pues la verdad es que estoy encantado con el frío. Me adapto en general, que es lo maravilloso.
Pues vamos a terminar con una canción que ha sido la primera representante de Babilonia, una canción positiva. ¿Cuánta culpa tiene la música de Tour de despertar después de una mala racha, de un mal día? O sea, no sé si la utiliza, ¿sabes? O sea, aquí hablamos...
Pero no te entiendo. ¿Cuánta culpa tiene qué?
La música, de Tour despertar de un mal día.
Ah, no. Yo tengo... Probablemente una de las cosas... La única cosa buena que pueda decir de mí, de verdad, y sin sentirme por ello un idiota, es que... seguramente debo ser uno de los tipos con mejor despertar del mundo.
¿Sí?
Sí. Tengo un despertar...
Como se entere mi mujer, me mata.
O te cambia.
O me cambia, sí.
No, tengo un despertar absolutamente... Lo demás ya... A partir de que me despierte ya se jodió.
Pero son 5 minutos de gloria, ¿no?
Pero yo tengo 5 o 10 minutos de ser lo más adorable del mundo. Lo digo con todas las de la ley. Yo soy de... Hola, buenos días. Siempre me despierto de un buen rollo increíble.
Muy bien.
Sí, porque me parece fundamental. Luego ya el día ya se encarga de ir poniendo las cosas.
Pero como dice Roberto, ¿le pones música al inicio del día o no? ¿Eres muy de tirar de discos?
No, oigo la radio. Oigo, soy un consumidor de radio incólume. O sea, oigo radio a patadas. Muchísima radio. Todo el día oigo radio, de hecho.
Pues...
¿Cómo hay que hacer?
Eso es. Quiero decir que nosotros... Fíjate, además te digo, escucha la que escuche, nos parece bien, porque lo que hay que hacer es consumir radio, que creo que es lo menos idiotizante que hay dentro de los medios
estoy
de comunicación.
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Sin querer quitarle mérito al resto de nuestros compañeros.
Vale, ya pero... se lo quito yo.
Carlos Goñi, Revolver, Babilonia, su nuevo trabajo. Muchísimas gracias por haber estado la noche de Cope.
Gracias.
Agradecido.
ver cómo